Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. De nuevo estamos de vuelta, es lunes, estaremos, son pasaditas las 3, estaremos hasta las 5 de la tarde cubriendo todo el territorio de la patria por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras, la radio pública es intrínsecamente federal, en una jornada histórica para la región, histórica peculiarmente para Brasil, pero también para Argentina, esas jornadas en las que siempre nos da gusto estar acá, pero te da un gustito especial, sin ninguna duda, y hay que decir algo también, las cosas se deben decir. Un poco el regreso, todo este estrépito con el regreso de Lula, es para una cortina de humo para disimular el impacto que produce el regreso de Mariana Fossati. No todo, están todos, viste, Lula, sí. ¿A quién le ganó?
Sí, qué feo, ¿no? Admítanlo.
Sí, una cortina de humo. Inclusive las tapas de los grandes medios, por ejemplo. Los medios hegemónicos.
Pensé que ibas a decir que festejen ahora y el 20 de noviembre dejen de festejar.
No, no, el 20 de noviembre a Brasil no le va a... Argentina, después ya lo vamos a hablar. Hay que admirar las llaves. Que yo, Argentina, hasta los octavos los brasileños ni existen para nosotros en ningún caso. Así que pueden ir prosperando nomás y Neymar que pague los impuestos.
Sí.
Fossati, buenas tardes, pues, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes a todas y todos. Como siempre, como cada lunes, reabrimos la lista de pedidos para musicalizar el próximo jueves. Además de recibir todo tipo de comentarios e ideas, lo que quieran decirnos al 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Las y los atiende el maestro Héctor Larra, que ayer cumplió años.
Cumplió años, sí, señor.
Y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
O sea que también uno manda un abrazo a la distancia y virtual al maestro Héctor Larrea, quien reverencia y admira desde ya y agradece, aparte porque uno tuvo la suerte de estar por ahí. Juan Manuel Carc, alegría redoblada verte por Zoom, estuviste ahí, vas a contarnos mucho, pero me alegra muchísimo que estés con nosotros. Buenas tardes, querido compañero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Estamos, Mario, cansados porque fue una jornada demoledora de ayer en términos, bueno, de lo que fue la cobertura de la elección, pero obviamente felices también, podemos decirlo así, sin que nos cataloguen como periodistas militantes. Esta era una elección de democracia versus autoritarismo. Y como dicen acá, la tapa del diario Folha de Sao Paulo, abajo, un pequeño comentario, fueron los pobres los que salvaron a la democracia. Es una de las columnas.
Ajá.
Fueron los pobres, vamos a contar por qué, porque obviamente el Nordeste fue decisivo en la elección de ayer de Lula da Silva, y también te voy a hablar de las presiones al futuro gobierno de Lula, porque también Folha de Sao Paulo en su editorial dice, al centro Lula, se llama la editorial, al centro Lula, y dicen que como ganó por poco, tiene que ir hacia el centro ahora en términos políticos. Bueno, vamos a comentar un poco qué pasó ayer en esta definición photo finish, ¿no?
Sí.
59 a 49,1. Una definición no apta para cardíacos, en la cual Lula dio vuelta los números a cuando la carga iba por el 70%. Digo, fue electrizante, ¿no?
Claro que sí. Y va Juan Manuel Carc, va a tener un tiempo largo, todo el que necesite algo uno va a cometer también, como que no. Sergio Viñeschi, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, me va. En la semana pasada Juan Manuel Carc dijo una energía, vos no estabas, y por eso le marqué nada más que tarjeta amarilla.
¿A qué dijo?
No sé si estaba, por ahí estaba, no me acuerdo.
No recuerdo.
No me acuerdo, que él dijo que los politólogos y los sociólogos son un poco como de la B.
Ajá.
Que los historiadores son los grandes científicos sociales. Lo dijo él, que es politólogo.
Eso está demostrado, es verdad.
Lo demostró un politólogo.
Un politólogo que se autopercibe historiador. Bien, Juan Manuel, bien. Nosotros vamos a hacer como especie de banda soporte de Juan Manuel y vamos a contar la historia de las relaciones de Argentina y Brasil y sobre todo cómo ha influido Brasil en nuestra historia, que es mucho más de lo que ustedes se imaginan.
Muy bien. Gustavo Vergara, gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Bien, bien. Bueno, ayer ganó un equipo que se puede denominar como triunfo histórico, ¿no? La Copa Argentina. Una Copa Argentina que generalmente está reservada para los grandes, a pesar de que por su formato, por su forma de juego, puede llegar alguna sorpresa a las últimas instancias. Generalmente River y Boca se repartieron el 80% de estos títulos. Es la primera vez que se juega una final entre dos equipos no afiliados directamente a la AFA. Ajá. Desde 1980, cuando habían jugado Rosario Central y Racing de Córdoba. Esa final que la ganó Central en dos finales fueron, ganó Central por goleada en su casa y por eso mantuvo la vigencia de ese triunfo en Córdoba y se consagró campeón el equipo canalla. Esa fue el único antecedente que había. El de ayer fue un partido único para Patronato, un equipo que se ha ido al descenso, un hecho prácticamente inédito en la República Argentina, que se le dio a Tigre hace 3 años jugar una copa, ganarla ya habiendo descendido, pero esta tiene más relevancia todavía, porque realmente había dejado en el camino a Gimnasia, cuando Gimnasia venía muy bien, había dejado en el camino a River, frente a los titulares de River ganó Patronato, por penales, pero frente a los titulares de River. Después Boca es como que había sido campeón hace una semana y se relajó un poco, o el técnico pensó que con los suplentes podía enfrentar a Patronato con suerte, y finalmente no sucedió así, porque el partido terminó empatado y lo ganó por penales el Patrón, y de tal manera le ganó la final a Talleres, que es un buen equipo, es decir, no le han tocado rivales fáciles.
Interesantísimo, interesantísimo, histórico, y bueno, y va a dar para que le demos un poco de vuelta y hablar de algún otro temita que anda dando vuelta por ahí. Haré el editorial y luego lo empalmamos con Juan Manuel, que tiene más vivencia, que está en el lugar y qué sé yo, pero algo voy a decir sobre Lula da Silva, sobre todo, y te pido el título entonces, Mariana Fossati, por favor.
Lula, un líder único.
Uno puede mirar, y voy a mirar, he mirado un poco por arriba, después vamos a mirar con Sergio para mañana, mirar antecedentes históricos. No es sencillo que una figura política gobierne, como gobernó Lula, 8 años, deje a una sucesora como Dilma otro tiempo, luego quede afuera, luego vaya preso y luego vuelva y gane unas elecciones en lo que es, del punto de vista numérico, la tercera democracia de personas que votan, sencillamente, la tercera democracia del mundo, lo hemos dicho la otra vez. Es una hazaña incomparable, y uno tendría que ir ayer, así hablando rápido, a mí se me ocurrió, bueno, Perón en cierto sentido, digamos, bueno, Juan Domingo Perón fue presidente una vez, luego lo derrocaron, había ganado la segunda, lo derrocaron, 18 años de exilio, de persecución, de proscripciones, qué sé yo, afuera, con otra cosa, con un movimiento fuerte, un día, cuando hubo elecciones libres, ganó, listo. También un hecho impresionante, con un nivel de movilización gigante, pero también denigrado, acusado de delincuente, que yo, pero en todo caso todavía no con lo que significa en estos tiempos, aparte donde hay tanta transmisión televisiva, tanta imágenes, qué sé yo, el hecho de haber estado preso, inclusive el hecho de haber estado preso en términos personales, en términos subjetivos, un hombre que también está teniendo, ojo al piojo, y también habría que mirar la edad más o menos que tenía Perón cuando volvió, ¿no? O sea, que nosotros le decíamos tranquilamente el viejo, ¿no? Así. Entonces, vuelve Lula, es una hazaña política descomunal, gana por un margen estrechísimo, lo que da noción de que, bueno, cualquier cosa pudo haber pasado, las elecciones en definitiva, el balotaje se gana o se pierde, el que gana, gana, y el que pierde, queda fuera. Los cargos legislativos y la mayoría de las gobernaciones, y Juan Manuel va a hablar más de esto, se fueron definiendo antes. Pero no se definió la que fue la primera vuelta, y se define. De cualquier manera, ayer había que ganar o perder. Es decir, además, la diferencia es poca. Bolsonaro adicionó más votos de los que adicionó Lula en esta segunda vuelta. O sea, Lula alcanzó a llegar al porcentaje que dijo Juan Manuel, pero ahí. De cualquier forma, insisto en lo mismo, miro la historia, yo recuerdo una figura, pero era otro planeta, también otra cultura y otra región, pero había un presidente ecuatoriano, como no, que se llamaba Velasco Ibarra, que fue derrocado una vez o más de una vez, y cuando lo derrocaban venía acá a la Argentina, no sé por qué, vivía en la zona en que yo vivo, lo que era en esa época la circunscripción 18 de la Argentina, Coronel Díaz y Santa Fe, o más un poquito para acá, o en Guise, o en una cosa así, y el hombre andaba, era un hombre ya flaco, enjuto, viste, y que andaba de traje oscuro, que yo con la mujer, que la esposa, que era una mujer también, que tenía unos añitos. Y bueno, y de vez en cuando, Niata, no sé cuánto. El tipo volvía, ganaba y lo volvía a derrocar y qué sé yo. No sé. Y no hay tantos casos. No hay tantos casos. Habría que mirar, hay historia. En una democracia, la dimensión de Brasil es gigantesca, disputando contra el oficialismo, que en general tiene ventajas en cualquier lugar del mundo, es obvio, y que en el caso de Bolsonaro aparte las utilizó aún en contra de su discurso más obvio, porque repartió guita a morir, ¿no? Repartió guita, repartió planes sociales, incrementó las prestaciones en los últimos meses, y así todo no llegó, insisto, con un margen muy estrecho que por un lado complica decir, viste, no fue una goleada. Entonces, viste, cuando vos ganaste con un gol sobresaliste 3-2 con un gol sobre la hora, no puedes decir, viste, oh, una super, no hubo tanto. Pero se ganó. Se ganó con todo, remontando todas las condiciones adversas. Y hubo algo ahí de la construcción de Lula que habrá que desgranar más, que Juan Manuel va a explicar mejor, que vamos a mirar con tiempo, que habrá que contejar los resultados electorales de una u otra vuelta, una y otra vuelta, y ver algunas cosas, pero hubo algo en la construcción de Lula que fue prever una parte de estas cuestiones. O sea, una alianza amplia no solo se mide, entiendo yo, en dimensión de votos, sino también en la cantidad de apoyos o perspectivas que tenés, ¿no? De recursos que tenés en caso de que, por ejemplo, la elección se ponga peleada. En caso de que el oficialismo, Jair Bolsonaro, quiera renegar de la derrota, quiera decir que no, quiere impedirle demás. Ese era un temor que estaba muy fuerte y muy fundado. Si uno mira un poco el escenario, me da la impresión que Lula eso lo trabajó bien. ¿Por qué lo trabajó bien? En parte porque tenía el apoyo de la derecha, de la, en este momento, poco nutrida en términos de votos, pero importante relativamente en términos de prestigio, derecha democrática de Brasil, expresada en la figura del expresidente Cardoso. No es decir, Fernando Enrique Cardoso, una figura prestigiosa, como que no tiene un equivalente en la Argentina, es como si la Rubio hubiera gobernado bien, qué sé yo, claro, no existe. Entonces, pero ese apoyo de ciertas fuerzas de centro derecha que estaban dentro, el apoyo de los partidos que salieron tercero y cuarto lejitos, pero que bueno, Ciro Gómez, pa. Entonces, con todo esto, él ayudó a generar un clima en el cual, y en otro momento por ahí lo vamos a recordar, en algún momento, charlando con nosotros, Celso Amorim nos dijo, para nosotros es muy importante que lleguen pronto los reconocimientos internacionales para cortarle el paso a Bolsonaro o cualquier morisqueta o macana o trampa que él quiera hacer. Y eso sucedió. Eso sucedió porque llegó bastante rápido el reconocimiento, tan luego del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que, claro, uno puede decir, bueno, el de Alberto Fernández había llegado, el de Arce, bueno, macanudo, pero en ese carril el reconocimiento de la potencia, que aparte no tiene un alineamiento evidente con Lula, fue súper importante. Vamos a escuchar lo que quiero decir y lo último que quiero decir antes de pasarle a Juan Manuel. Lula es en sí mismo una figura emblema, un trabajador, un tornero, que se hizo desde la pobreza extrema, con una educación básica muy primitiva, muy básico, no terminado un primario, una familia donde inclusive murieron varios hijos, grandes dificultades, la madre a cargo de todo, migraciones internas, perdió 3 elecciones presidenciales, ¿no? 3 elecciones, recién ahora empata, digamos, no gana 3, que es el único que gana 3 en Brasil, y esos récords no son chistes, pero recién ahora se empata a sí mismo porque fue y perdió, en algún momento se lo usaba como un ejemplo, y había una retórica peronista, pues no lo vamos a negar, que lo mostraba como el ejemplo de los laborismos que no llegan, o los progresismos que no llegan, ¿no? El peronismo gana, y estos tipos son muy progres, son de izquierda, pero, ¿no? Después van y pierden. Bueno, un día empezó a ganar, y cuando empezó a ganar, consolidó algo que es súper importante. Digo algo más, día de festejo para la región, sí, disyuntiva tremenda, sí. Otra cosa, también, después aparece la idea, bueno, va a ser muy difícil, el mundo es hostil, la realidad es compleja, la situación económica no es tan propicia como era antes, como pudo ser en 2003. Todo eso es cierto. Creo que muchas de esas cosas son ciertas. A mí también me gustaría hacer un contrafactual o señalaron contra Argentina. Cuando Lula llegó a la presidencia, yo no recuerdo, y uno puede ver, pero esto que yo no recuerdo en términos de sentido común instalado, que mucha gente dijera, ah, este tipo va a ganar 4 elecciones seguidas. No, llegó Lula. Ah, bueno, ahora tiene todo, porque total hay viento de cola, la soja está no sé cuánto, la otra, las commodities, no sé qué cosa. La derecha está un poco diseminada, entonces va a estar como Kirchner. ¿Quién dijo que Kirchner iba a garantizar 3 periodos consecutivos? ¿No? Es decir, digo, yo mismo, a mí, que el ñato me caía bien, cuando él decía, ¿no?, que necesitaba 8 años, 10 años, uno miraba con respeto, digamos, con emulación, y decía, bueno, si necesita eso, no lo va a conseguir, y listo. Entonces, a mí me parece, primero, que el riesgo que se corría era tan alto que realmente uno respira con alivio, respira mejor, que las emulaciones existen, que las perspectivas de política concertada existen, el viaje fulminante, el presidente Alberto Fernández alude a eso, y que por otra parte también, yo no, y la gente lo sabe, y Juan Manuel ha hecho alarde y ha tenido una constancia en llevar esta campaña y trabajarla bien, y no repartir triunfalismo donde no hay, y explicar las dificultades e indicar las perspectivas que había con serenidad, pero lo que uno tiene que decir también, porque uno un poquito, uno tiene una cierta posición y no tiene por qué ser independiente de lo que piensa, y por otra parte tampoco de cosas de trayectoria que se conocen y qué sé yo. Como uno es peronista, dice, las elecciones se inventaron para ganarse, ¿no? Es decir, a vos te puede tocar perder. Inclusive ganar es un concepto relativo. A veces ganar para una fuerza minoritaria es sacar 2 diputados de 150, digamos, ¿no? Es decir, ganar, pues, salir segundo una vez, queda colocado. Pero las elecciones se hacen para ganarse, y ayer se ganó el pueblo de la mano de los humildes, y es muy importante. Juan Manuel, te pido que inicies, después en la segunda media vamos a seguir con esto, pero que nos inicies contando un poco cómo se vivió ayer en Brasil, y en la segunda media hora le alargamos un poco, y alargamos sobre todo el análisis y demás, las consideraciones sobre todo lo que pasó.
Bien, me parece impecable lo que marcás, Mario, de la biografía política de Lula, ¿no? Primero quiero empezar por ahí como para destacar que es la primera persona que gana 3 presidencias en Brasil, ¿no? Este es el dato. De hecho, ahora es el presidente que va a asumir con mayor edad en la historia de Brasil. Y esto tiene que ver también con eso mismo que vos mencionabas antes, porque Lula no es que ganó la primera elección que disputó. Fue en el 89 y perdió. Fue en el 94 y perdió. Fue en el 98 y perdió. En el 2002 gana. A partir de allí construye, obviamente, los gobiernos más exitosos en términos económicos, políticos de la historia contemporánea de Brasil. Luego viene el impeachment a Dilma, luego viene la prisión de Lula, y luego, como en una especie de final de película, Lula gana la presidencia, pero la gana de esta manera, ¿no? Este es el otro dato. A la biografía política de Lula, yo creo que para la biografía política de Lula, se merecía un desenlace como el de ayer, ganando la elección, ganando, lo que decís vos, hay que ganar la elección. Hubiera sido indecoroso para esa biografía política tan intensa, tan significativa para la historia política de Brasil, perder con Jair Messias Bolsonaro. Y además eso estuvo sobre la mesa durante buena parte de la noche, porque, por ejemplo, el estado de Minas Gerais, que es el estado testigo, daba a Bolsonaro ganando hasta buena parte de iniciada la carga, ¿no? Entonces había caras que seguían en el búnker del Partido de los Trabajadores, el estado de Minas Gerais en particular. Y es la segunda vuelta más pareja de la historia, ¿no? Bolsonaro sacó muchos votos de esos que quedaron por fuera durante la primera vuelta. Este es un dato a analizar. Y también hay un dato importante en que crece también en el estado de San Pablo Lula, y que eso fue algo interesante para la performance final. Pero me parece que para el primer análisis es Lula fue, batalló y ganó. Ganó. Hubo un desahogo muy grande a las caras. Vos querías que te comente un poco del clima también. Claro. Las caras en la Avenida Paulista ayer, que es el centro de movilizaciones acá en la ciudad de San Pablo, eran de desahogo, ¿sí? Desahogo. En el búnker de Lula, los familiares de Lula llorando. La expresidenta Dilma muy emocionada, claro, la expresidenta Dilma. A ella le hicieron el golpe parlamentario, y con la persecución a Dilma en términos políticos también se inició la persecución judicial a Lula da Silva, en un intento de apartar al Partido de los Trabajadores de la presidencia. Y lo que termina siendo el Partido de los Trabajadores, con una coalición grande, es volver a la presidencia. Entonces el desenlace es intenso. Y la cara de desahogo de la gente en la Avenida Paulista era por lo siguiente: estuvo a punto de suceder y no sucedió, porque el Nordeste, entre otras cosas, salva a la democracia brasileña, como dice la tapa de Folha de São Paulo. Estuvo a punto de suceder, digamos, fue un empate casi técnico, ¿no? 50,9-49,1, y Bolsonaro haciendo una elección significativamente competitiva. Yo creo que tenemos que estudiar el bolsonarismo como un fenómeno político acá en Brasil. Esto no estoy descubriendo nada, pero es un fenómeno político, y que está bien esa categoría de que en Brasil hoy hay dos líderes de masas, porque Bolsonaro es un líder que es votado por el segmento de más dinero de este país, aquellos que ganan entre 5 y 10 salarios mínimos, pero también tiene votación en sectores populares, ¿sí? Este es otro dato que hay que estudiar, que hay que analizar, que tiene que ver con las nuevas derechas o ultraderechas en el mundo, porque lo mismo pasa con Marine Le Pen, que saca votos en los cordones industriales de Francia, ¿no? Bueno, este es un dato que hay que analizar, que hay que estudiar. Lula fue, batalló, ganó, y la verdad que hubo ese sentimiento, ¿no?, de desahogo. Me parece que además fue significativo para América Latina, Mario. Había que ver la cantidad de personalidades políticas que vinieron a esta elección, ¿no? El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, siguió de primera mano. Otros exministros del propio gobierno de Alberto Fernández, la visita actual de Alberto Fernández y el almuerzo que difunden ahora los medios de comunicación acá en Brasil. Alegría, obviamente. Desahogo también. Yo le pondría la palabra desahogo, porque había alegría y había desahogo. Y el final de la noche fue, y esto lo pongo como una nota de color muy simpática, con Daniela Mercury cantando hits en la Avenida Paulista. Daniela Mercury hizo un show largo, extenso, 10 temas habrá tocado Daniela Mercury, entre ellos sus hits más conocidos, y la gente obviamente festejando, comprando latitas de cerveza que pasaban y te la vendían, comprando alguna carne también para comer así al paso. La verdad que hubo mucha fiesta ayer por la noche en San Pablo, y mucha juventud. Y este es otro dato, ¿no? Porque es un hombre que llega a la tercera presidencia con 77 años de edad, como Lula, pero que es muy votado en el segmento de los jóvenes, donde gana ampliamente, que es muy votado en el segmento de las mujeres, donde gana ampliamente, y que ayer había mucha juventud en la movilización. Y este es un dato interesante para Brasil también, ¿no? Porque eso es mirar al futuro, ¿no? A Brasil lo va a conducir un hombre que tiene 77 años de edad, pero que dice que se siente con la fuerza y el tesón de un hombre de 30, ¿no? Eso es lo que dice Lula. Ayer le hizo muchos agradecimientos a su esposa, ¿no?, a Yanja da Silva, con la que se casó en mayo pasado. Presencia significativa de Yanja da Silva en la campaña y en la noche de ayer, ¿no? Este es el otro dato como para tomar en cuenta, porque se agrega una nueva persona al círculo de Lula y es Yanja da Silva. Bueno, después la seguimos, Mario. Me parece que hay muchísimos elementos, sí, para analizar, de sobre todo los desafíos económicos, políticos, de integración latinoamericana. Tenemos mucho para comentar.
Seguro, y todos esos desafíos los tenés porque ganaste. Si no, no tendrías ninguno. Tendría que salir de abajo de la cama y dejar de llorar en la iglesia, sea evangélica o sea otra. Vamos a ver. Nosotros seguimos acá en Gente de a Pie.
Vamos ahora a las noticias de las 3:30 de la tarde y hasta las 5. Hay mucho más Gente de a Pie.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Víctor Hugo, un grito de gol. Víctor Hugo.
El arranque de Messi.
El país entero lo escucha por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llega ahora 30, para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Entregamos 344 ambulancias para el sistema público de salud. Conoce más en argentina.gov.ar/salud. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Vuelve a cantar el coyuyo, después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, asumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino.
Era Chacarera del Exilio de y por Rally Barrio Nuevo.
Y ya volvemos con Juan Manuel Carg. Y antes, apenas una observación, un audio del propio Lula de ayer mismo. Y una observación, ¿eh? Es decir, siempre he señalado, porque uno tuvo todos hemos tenido la suerte de escucharlo, yo lo he escuchado inclusive alguna vez de cerca, en discursos pronunciados en lugares relativamente chicos. Lula es un orador descomunal, que combina como pocos distintos registros. O sea que es notable, porque es un orador de masa, bueno, pues puede decir un líder metalúrgico que se formó desde abajo, empezó huelga, qué sé yo, cárcel, todo. Bueno, es lógico. También es un orador como un estadista, habla distinto, qué sé yo, y ayer eligió un registro. Ayer eligió un registro, fue el registro escrito, que a los argentinos no les pinta tanto, que los yanquis lo usan. Qué impresión que uno tiene, que los yanquis a veces usan el teleprompter y todo eso, tiene más recursos. Un discurso escrito clásico, le pasaban las hojas ahí por delante, y el discurso escrito tiene un sentido, que es contener a una persona que tiene una cabeza que puede decirte cualquier cosa, puede hablarte 2 horas de cualquier tema. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque el discurso era un mensaje con distintas con distintos destinatarios, con distintas variaciones, en el que hablaba. Le habló al pueblo brasileño, le habló a los que lo votaron, le habló a los que no votaron, le agradeció a los que lo acompañaron, habló para el mundo, habló para la región, y en ese plano a veces, si no lo tenés escrito, te chispoteás. Y eso forma parte... No estoy diciendo que un registro sea mejor que otro, vaya uno a saber, depende de cada cual. Lo que quiero decir es que es un orador que podía perfectamente haberse puesto a hablar, y su emoción y su capacidad le iba a hacer bien, porque aparte lo tiene más o menos pensado. Eligió esto, vamos a escuchar un tramo arquetípico de lo que dijo y después le damos la palabra a Juan Manuel Carque. Escuchamos juntos, Juan Manuel, te estoy viendo.
A partir de 1 de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação.
Um único país, um único pueblo, uma nação, governaré para todos. Legalmente é assim, politicamente hay que decirlo y hay que bancarlo con la cara, el cuerpo y los gestos y con todo el discurso, que es lo que tuvo el discurso de Lula, que fue un discurso de convocatoria. Juan Manuel, te estoy escuchando.
Sí, es interesante la frase de Brasil es un solo país. En los últimos días, Lula, en las últimas semanas, intentó también disputar, ¿no?, la bandera nación, porque la bandera nacional brasilera, aquella que dice orden y progreso, había quedado muy atada a las movilizaciones contra Dilma, que derivaron en el impeachment de la entonces presidenta. Esto es algo, una utilización general de las derechas vernáculas en América Latina, que utilizan, ¿no?, la bandera nacional como el símbolo, y Lula lo que hace es intentar disputar eso, diciendo también, Brasil es un solo país, está hablando como ya jefe de Estado electo, ¿no? Que esto es lo otro que hay que decir, ya el candidato pasó, superó una elección muy competitiva, muy decisiva, donde los votos del Nordeste son nuevamente los que hacen a Lula ganar la presidencia, porque estoy mirando las estadísticas, es en el Nordeste Lula saca 69 puntos contra 31 de Bolsonaro, y vos después ves Sur, Centro-Oeste, Norte y Sudeste, y en todos es más competitivo, y en el Centro-Oeste y en el Sur gana Bolsonaro ampliamente, 60 a 40, Mario. Entonces, el Nordeste, ese Nordeste de los pobres que como Lula en algún momento emigraron hacia ciudades o se quedaron en el Nordeste y pudieron de alguna u otra forma progresar durante sus mandatos, es el que le termina dando nuevamente la presidencia. Esto es algo que estudió muy bien el politólogo, y acá defiendo a los politólogos, Andrés Singer, porque Andrés Singer dice lo siguiente, dice que primero Lula tenía un voto en el 2002 muy urbano, ¿no? Uh-huh. Y que a partir del 2006, y con la implementación del programa Bolsa Familia, ese voto urbano se desplaza hacia el Nordeste, ¿no? Y que ya no es un voto que tenga que ver con la asistencia social, sino que ya tiene que ver con el ámbito de lo, si querés, filosófico, político, la lealtad política, un personaje que vos mencionabas antes como singular en la historia política de Brasil. Hay mucho para analizar del momento. Lo primero que quiero decir es que hasta este segundo en el que estamos hablando, son las 15:42 acá en San Pablo, no se posicionó el presidente de Brasil. Jair Messias Bolsonaro no emitió ninguna comunicación. Este es un dato para estudiar, para analizar, para ver qué estará... La pregunta es qué está haciendo Bolsonaro en este momento, ¿no?
Porque Juan Manuel, ¿te puedo interrumpir? Ya te interrumpí, perdón.
Pero sí, claro.
Te quiero meter una pregunta con este tema, que es, bueno, están bloqueando dos estados de Brasil, están bloqueando los camioneros, las rutas. ¿Tendrá algo que ver eso con el silencio de Bolsonaro?
Bueno, los camioneros en general han hecho, sí, como vos decís, acciones que tienen que ver en ese sentido, ¿no? En el intentar paralizar la movilización en algunos estados. Bolsonaro hasta el momento no se posicionó. Y hay incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, Tarcísio, que es el hombre de Bolsonaro en San Pablo, que ganó el estado de San Pablo. Este es otro dato. Fernando Haddad perdió en San Pablo, pero el PT nunca gobernó ese estado, que es el estado más grande y significativo. Tarcísio, que es un hombre de Bolsonaro, da declaraciones a la prensa diciendo que el presidente tiene que, ¿sí? Moro, ¿ustedes se acuerdan? Moro fue el verdugo de Lula, ¿no? Moro, Sergio Moro, ahora es senador electo por el estado de Paraná, un estado conservador en términos políticos, Moro tuiteó ayer, la democracia es así, estaré en la oposición en 2023. El Centrado salió a decir que el presidente de este país electo es Lula da Silva, más allá de la comunidad internacional, ¿no? Porque nosotros estábamos esperando la llegada de Lula en el búnker, cuando habló con los observadores internacionales, Lula ingresa y sale inmediatamente porque Celso Amorim lo llama. ¿Qué era? ¿Qué sucedía? Que estaba al teléfono Joe Biden. Joe Biden habló con Lula entonces ayer a eso de las 9 de la noche, ¿sí? Tempranito. Joe Biden se comunicó con Lula, lo llamó directamente a Lula. Pero está bien la pregunta que plantea Sergio para analizar qué puede llegar a pasar en las próximas horas acá en Brasil. El bolsonarismo está hermético, uno entra a sus perfiles y encuentra cosas del sábado, es decir, ayer domingo nada, y hoy lunes llevamos 15 horas 45 minutos del día y no han dicho nada. Y bueno, habría que verlo. ¿Por qué habría que verlo? Porque es importante empezar a organizar la transición política en el Brasil.
Totalmente.
La transición democrática, ¿no? Uno de los nombres que está cotejado dentro de la coalición de Lula es el de Gerardo Almin, el vicepresidente, para que quede encargado de esa transición, ¿sí? Ayer Lula dijo una frase ayer varias veces, en diversas instancias en las cuales declaró, que quería ver cómo estaba la máquina, ¿no? Y cuando dice que quiere ver cómo está la máquina, se refiere, claro, al Estado, ¿no? ¿En qué instancia está el Estado brasileño en su conjunto, que tiene que entregar el poder político Bolsonaro a Lula? Y después están los desafíos del próximo gobierno, ¿no? Que la verdad que con una votación tan pareja y con una elección de diputados donde el bolsonarismo hizo una elección histórica, porque sacó 99 diputados del propio partido, ¿sí? Ya ni hablo de aquellos partidos que se podrían sumar como coalición. 99 es un número muy grande, significativo. Es la mayor bancada de un partido solo desde el año 98, ¿no? Son 513. Y Lula y su coalición, no el PT solo, Lula y su coalición tienen 122. En el medio de todos esos diputados está el famoso Centrao, ¿no? El Centrao son partidos de centro más vinculados en Brasil a lógicas de lo que le dicen acá el toma y daca, ¿no? O lógicas de pedidos, de exigencias al Ejecutivo. Te apruebo tal cosa, pero vos me tenés que dar este ministerio. Funciona bastante así acá. Es algo que está sobre la mesa. Y Lula, para avanzar en que diputados y senadores ratifiquen diversas cuestiones, entre ellas el presupuesto, va a tener que negociar con ese Centrado, ¿sí? Negociar con el Centrado es una dificultad política. Ahora, sin embargo, Lula, bien lo contaba Mario antes, ¿no? La trayectoria política de Lula, sindical. Lula, como buen sindicalista, sabe de negociar también, ¿no? Este es el otro. Acá se dice mucho que Dilma en su momento se peleó con una cantidad de actores en simultáneo porque venía de la lucha armada, entonces que era más confrontativa, y que Lula, en cambio, al venir del sindicalismo, tenía una tradición más de negociación simultánea. Algo de eso hay, veremos cómo el propio Lula puede negociar con ese Centrado sin dejar atrás su programa de gobierno. Y acá voy al otro desafío, que es el económico. Lula tiene que hacer que Brasil salga del mapa del hambre de la ONU. Lula tiene que inyectar dinero en los más pobres, en los postergados, en aquellos que uno acá en San Pablo se ve mucho todavía eso. Se ve mucho, si bien dicen los bolsonaristas que la situación en esta ciudad, por ejemplo, en particular, mejoró mucho desde inicios de este año hasta acá, porque Bolsonaro también aumentó el auxilio Brasil, que es una ayuda social. La verdad que la postergación y la desigualdad en Brasil en general y en las grandes urbes es un tema a trabajar. Lula lo tiene que poner como prioridad, te diría, una prioridad económica importante. Claro, ¿y qué le piden desde el otro lado? Le piden ordenar las cuentas, ¿no? Le piden que no gaste de más. Esto es lo que le está pidiendo hoy los diarios, ¿no? Por eso yo mencionaba antes o Estado de São Paulo, que es uno de los diarios más importantes de acá, de los sectores más, diría, conservadores, que le piden eso, ¿no? Que se modere, que vaya hacia el centro, y habrá que ver de acá en más cómo eso se instala en el debate sobre el gobierno, Mario.
Exactamente, te hago pequeños, te hago un par de tips y vuelvo a vos para que cierres tranquilo, cómodo, ojo. Una cuestión, primera cuestión, Lula vuelve a decir que su prioridad, de 2003 decía que la prioridad es que los brasileños comieran tres veces al día. En 2022 dice lo mismo, que pasó un viraje, un retroceso histórico. Tiene que hacer la misma promesa porque las circunstancias sociales variaron. Las circunstancias económicas son menos felices, claro que sí, pero el hombre está ahí. Si no estuviera ahí, ni chances tendría. Número dos, comparación con la Argentina. Todo el mundo se entusiasma, vamos a jugar con eso, lo vamos a hacer. Pero uno de los primeros, Brasil está muy mal, y vos lo señalaste, vive mucha dificultad. No tiene el peso de la deuda externa. Comparado con Argentina, dicho una, digamos una cosa grosera, rústica, 45.000 palos, no empecemos a conversar. O sea, esa diferencia no es una diferencia insustancial, es una diferencia muy grande. Número tres, Alberto, el presidente lo dijo y es real, cuando en Brasil llueve, en la Argentina mejora la cosecha. Es decir, ¿no? Decía, la Argentina a veces le llueve a Brasil, ¿no? O sea, le llueve, o sea, hay una época buena en Brasil, hay una recesión en Brasil, sonamos, hay una moneda, eso. Tenemos economías intervinculadas y Brasil es más grande. Entonces eso es una referencia importantísima y anda muy, muy bien. Y referido a la contingencia, por supuesto uno no soy dueño de decir qué va a pasar, Bolsonaro no habla, todo el mundo está pendiente de eso. Yo creo que hay una cuestión que a veces desespera a la gente, a las fuerzas políticas, en el breve lapso que va desde la Argentina, de las 6 de la tarde de que cierra el comicio hasta el momento que se conoce, como que no nos ganen el espacio mediático, no nos ganen esto. Ese espacio lo ganó Lula ayer. Porque si Bolsonaro quería hacer una transición, lo tenía que hacer ayer, cuando el PT empieza a ocupar la calle y los partidarios de Bolsonaro no lo ocupan. Ahí vos decís, si vos querés dar un golpe, digo, Bolsonaro sacó el 49-40, ¿cuánto sacó? El tipo chifla y va gente. O sea, él podía haber hecho una movilización, además, si nos afanaron, el VAR, penal no fue, yo qué sé, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque ese día estaba vencido... Y seguramente también pendiente de los apoyos internacionales, de las presencias, nadie lo fue tampoco, salió volando, y hay que recordar, hay que tomar esto también como detalle, Mauricio Macri no fue rajando a apoyarlo, así te afanás, por ahí lo hubiera ido, creo que no, pero en cualquier caso no fue, no hubo fuerzas de derecha que estuvieron con el tipo, quedó en las calles, en la tele, en los medios del mundo, salió Lula y ganó Lula, ya está, esto a mí me da esa impresión. Lo que puede hacer Bolsonaro entra en el margen de golpe de Estado. Es que no lo pueda, no sé, la verdad sería un arrogante y un lanzado si diera por hecho cosas que no domina.
Estados Unidos apoyó.
Claro, pero Estados Unidos apoyó, toda América apoyó, en fin. Juan Manuel, te dejo el cierre, querido.
Sí, ahí sobre lo que decís había una frase ayer circulando por la noche acá en Brasil, posterior a los festejos, ya te diría, los festejos terminaron 2 de la mañana en la Avenida Paulista. A las 3, la gente comiendo decía una frase, o al menos aquellos que gustaban de la política, ¿no? El Capitolio de Bolsonaro era esta noche. Claro. Es decir, si Bolsonaro no hizo lo que vos decís, grandes acciones callejeras en la jornada de ayer, era más difícil contemplar un desconocimiento general. Más allá de esto que plantea Sergio de los camioneros, que es un tema a seguir. Y después con lo otro que marcabas vos, Mario, me interesa mucho poner el énfasis en que, si bien, como vos bien decís, Brasil no tiene el gran problema que tiene la Argentina de deuda externa, esto es algo que siempre mencionábamos, culpa obviamente del mandato último de Mauricio Macri, la cantidad de deuda que tomó, que es algo que dificulta también la economía día a día, la situación en Brasil del hambre es preocupante, como mencionaba antes, ¿no? Hay 33 millones de brasileros que tienen problemas para alimentarse. Y Lula tiene el desafío de poner comida en la mesa, nada más y nada menos. Está planteando cosas bastante básicas que son del 2002-2003, que habían mejorado significativamente hacia el final del segundo mandato de Lula da Silva, por eso se va con una aceptación del 80% de acuerdo a las encuestas, y actualmente tiene el desafío de poner comida en el plato de los brasileños de vuelta. La verdad que eso también habla de las idas y vueltas de la historia, ¿no? Uh-huh. El hombre es llamado nuevamente a cumplir la misma misión que cumplió en su momento. Y acá entonces el debate es, con Lula ganaron los pobres y los empresarios en sus dos mandatos. Fue win-win, ¿no? Es la famosa frase. Fue win-win. Ganaron los pobres porque 40 millones ascendieron a la clase media y ganaron los empresarios porque crecieron como nunca, ¿no? Uh-huh. Incluso mejor que en los gobiernos que le siguieron, ¿no? Después había quejas sobre Michel Temer y sobre el propio Bolsonaro. Ahora el desafío en una economía internacional bien compleja es decidir quién va a ganar en este contexto del Lula 2023, ¿no? Lula presidente a partir del 1 de enero de 2023. ¿Quién va a ganar? ¿Ganarán nuevamente los pobres? ¿Uno tiene la confianza de que esa votación masiva que hubo en el Nordeste es porque sí, porque en un nuevo mandato de Lula van a ganar nuevamente los pobres? Ahora, tendrá que negociar, como decíamos antes, con sectores como el Centrado, que no tienen esa perspectiva. Bueno, ahí está el desafío. El desafío es la política, ¿no? Ni más ni menos que la política, y Lula, si algo sabe hacer entre tantas otras cosas, es hacer política. Así que bueno, tendremos un Lula tercer presidente, tercera presidencia, digo, en la historia de Brasil. Es el primer hombre que llega por tercera vez a la presidencia en Brasil.
Juan Manuel Carg, muchísimas gracias. Dicho sea de paso, todos acá lo sabemos y lo sabe el público, que llegado el caso es aún más importante. Has hecho una cobertura imponente de toda esta campaña, querido. Te lo agradezco y te valoro la suerte de compartirlo. Y cuando vuelvas te lo vamos a contar más en detalle y aparte vamos a seguir conversando contigo. Abrazo grande, a ver si ahora podés descansar un rato, porque imagino que a eso a las 2 de la mañana, 2 y pico, donde había tanta gente bailando, cantando, tomando cerveza y comiendo un poquito de carne, por ahí vos estabas, viejo.
¿Se tenía que ir último?
No.
Así es el trabajo del periodista, ¿no?
Sí, un apostolado. Abrazo, compañero.
Un abrazo grande. Gracias por tus palabras, Mario.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos: produciendo.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Desde noviembre, Nacional es Mundial.
Argentina Messi.
Somos la radio de la selección argentina.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Nos escribe Eduardo de Padua: buena semana, si les va para el jueves, anoten. Piel de Pueblo se llama la banda, el tema La Tierra en 998 pedazos de Pajarito Saguri, un capo olvidado, dice Eduardo de Padua.
Bueno, nos alegramos que Mariana esté mejor. Lula asumirá, como lo hiciera Perón, por tercera vez la conducción de su país el 1 de enero. Decía General Perón: el que quiera conducir un país, primero hay que conocerlo, luego hay que comprenderlo. Se conduce con amor y con entusiasmo, con talento y por último con conocimiento. Y Lula cumple, acabadamente, con todas estas condiciones que marcaba el General Perón. Muchas gracias.
María Inés nos escribe de Adolfo Suardó, dice: buenas tardes, pido para el jueves al inolvidable Gabo Ferro, por su mirar siempre esclarecedor. Abrazo fuerte a todos, gracias por tanto, dice María Inés.
Buenas tardes, Hugo de Vicente López. No, me estaba acordando que de Lula, que se están hablando, y me acuerdo de un gran bayón que se llama Delicado, por nuestro gran guitarrista Oscar Alemán, que ahí en Nacional seguro que lo tienen ese disco. Eso debí escuchar el jueves. Y también...
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Nueva consigna tanguera.
Bien.
Bien. La consigna es encuentros. Ah. Bueno, encuentros hay un montón. Y podríamos decir, bueno, el encuentro entre Cobian y Cadícamo, por ejemplo. No, no es la idea. Troilo y Cátulo Castillo. No, porque hicieron un montón de cosas. Son encuentros medio únicos.
San Martín y Bolívar en Guayaquil.
Por ejemplo. Pero en este caso es para hacer un tango. Claro. No son artistas que han trabajado mucho juntos, sino excepcionalmente. Como, por ejemplo, Eladia Blázquez y Chico Novarro. Eladia Blázquez, que venía de la música española y la música más bien folclórica, saca su primer disco de tango en 1970, que se llama Buenos Aires y yo, un disco precioso. Y Chico Novarro saca su primer disco de tango en 1980. Digamos, 10 años después. Entre una cosa y otra, parece que Eladia lo anduvo convenciendo a Chico Novarro de que mostrara sus tangos, de que se pusiera a escribir estos tangos que empezaban a aparecer. Chico venía del Club del Clan, venía del jazz antes de eso. Y después, la carrera de compositor y de autor y de cantante lo llevaría por el tango y por el bolero, básicamente. En 1980 aparece Por fin al tango, así se llama el disco de Chico, es muy descriptivo el nombre porque él venía coqueteando con el tango, Eladia venía haciendo fuerza, dale, ponete las pilas, hace un disco y saca este disco donde aparecen casi todos los clásicos tangueros de Chico, como Un sábado más, El último round, Cordón, Somos los ilusos, Mi negro volvió, casi todos los tangos aparecen ahí. Después él empieza a sacar algunos otros y algunas otras versiones de estos mismos tangos. Y uno de ellos lo hizo con Eladia Blázquez. Eladia Blázquez, Chico Novarro hicieron este tango que se llama Convencernos, y no solo lo hicieron, sino que lo grabaron juntos.
Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. y será al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todos. Convencernos con fuerza y coraje que es tiempo y es hora de usar nuestro traje. Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer.
Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y será al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Queremos ser alguna vez en el después nosotros. Y vos también,
y vos también,
y vos también,
y vos también.
Venite con nosotros.
Nosotros.
La realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también, y vos también. Quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. Como debe
convencernos, se llama este tango. Comparten la letra y la música Chico Navarro y Eladia Blázquez, lo hicieron juntos, las dos cosas, claro. Porque además los dos, Chico es autor de letra y música y Eladia era autora de letra y música. Fue grabado en el disco de Chico Navarro, Por fin al tango, en el año 1980. Es más, cuando se reedita este disco, fue tan famoso este tema que aparecía un cartelito. Incluye convencernos.
Claro, un temazo. Y digamos algo así de las dos cosas. Primero, un tema hermoso, pusiste la vara alta, te quedan cuatro más.
Sí, ay.
Pero es una vara hermosa, porque bueno, Chico Navarro y Eladia Blázquez son enormes personajes. El tango es precioso. Tiene algo de un sábado, una resonancia como de un sábado más,
sí.
¿No? Algo, hay algo en él. Y en la letra, es una letra sub que podría ser de anteayer, digamos, porque tiene, alude a discusiones eternas de la Argentina, ¿no? O sea, la falta de esto, la famosa falta de autoestima, de discusión, ¿no? En un tono amable, agradable, seguramente no politizado ideológicamente, pero hay algo ahí, ¿no?
Sí, hay algo también, pensando que este disco salió en 1980,
claro.
Viniendo de y en medio de la dictadura, seguramente algo de ese aroma, de ese clima de época se coló en este tango que hicieron juntos Eladia y Chico, que se metían poco con la política partidaria. Cuando se metían, lo hacían poquito desde un costado, pero sí hay algo discepoliano en los dos, ¿no? En esa crítica desde un lugar humanista, podríamos decir.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. A 40 años.
Siempre democracia.
Tenemos que hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión, y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno.
Nacional, la radio pública. WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine a Argentina en Qatar, marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Este Mundial lo voy a ver como vos desde afuera, como un hincha más, pero con el corazón allá, bien cerca de los muchachos, que se van a dejar todo en la cancha. La celeste y blanca es de todos, es más que la piel, y estos jugadores también. Siento que este Mundial va a ser especial, porque en cada grito los argentinos vamos a estar gritando mucho más que un domingo.
Somos la radio de la selección argentina.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Gustavo Vergara, te escuchamos.
Muy bien, hoy se termina octubre y ya mañana comienza el mes del Mundial, ¿no? El mes del Mundial de Qatar, donde esperemos que nos vaya bien. Después tengo algunas breves de la selección argentina de fútbol con vistas a lo que va a ser ese Mundial y que tiene que ver con la enfermería, ¿no? Que de a poco va dejando de serlo. Bueno, Patronato brillante, campeón histórico, hay cualquier calificativo importante que se le pueda poner a este equipo que se fue al descenso hace algunas fechas y sin embargo había ascendido en el 2016, duró 5 o 6 años en primera, el promedio, famoso promedio, lo mandó a la B. Y de tal manera va a jugar en la Primera Nacional, no es que se dirimen, se oponen, se anulan los descensos, ni mucho menos, sino que es una idea que surgió en algunos dirigentes de AFA que finalmente, afortunadamente, no prosperó. Patronato va a jugar en la Primera Nacional, pero también va a jugar la Copa Libertadores de América. Después de su victoria de ayer, que para muchos fue fortuita, ¿no? El equipo que mejor había jugado fue Talleres. Talleres había tenido mejores chances, un primer tiempo casi homogéneo de Talleres. Prácticamente jugó solo, se perdió 5 o 6 goles de manera increíble, y en el segundo tiempo logró emparejar Patronato, y en una pelota que para mí fue fortuita, y existe la suerte en el fútbol, y qué sé yo si existe o no la suerte en el fútbol. Lo concreto es que Thiago Banega fue a trabar una pelota a 30 metros del arco, y la pelota que fue trabada por Thiago Banega se coló en un ángulo de Aguirre que imposible para neutralizar para el arquero, y de tal manera Patronato selló su primera estrella de la historia. En el final del partido hubo varios que estaban realmente emocionados, pero el más emocionado, seguramente cuando hicieron esta pregunta, fue Facundo Saba, un técnico de equipo que salió entre los 10 primeros del campeonato local, es decir, un técnico de equipo que no era para descender, técnico que saca campeón al Patronato, que lo lleva a la Copa Libertadores de América y que tenía esta emoción.
¿Qué estaría pensando y qué le dirías al viejo Timoteo Griguel?
No. Bueno, creo que mucho de lo que soy se lo debo a él, bueno, a mi familia, mis amigos, pero bueno, el viejo para mí es como un segundo padre porque me ha enseñado mucho de lo que es el jugador de fútbol, pero la persona, los valores que él me enseñó son muy, los llevo muy adentro, los aplico todo el tiempo.
Facundo Saba, lo lleva muy adentro, lleva todo el tiempo a Carlos Timoteo Griguel, un formador, ¿no? Formador de personas, fundamentalmente, y de grandes jugadores de fútbol que triunfaron. Lo hizo en mayor o menor medida Saba en su trayectoria como jugador y ahora está tratando de intentarlo en su senda como técnico de fútbol. ¿Qué queda entonces? Bueno, que ahora Patronato tiene que buscar un equipo femenino. tanto plantel mayor como un juvenil, porque si no, no puede jugar la Copa Libertadores. Ah, es un vos. Planteo que hace la Conmebol, es un en este caso bueno. es uno de los puntos que exige la Conmebol a todo participante de Copa Libertadores de América.
Atención, chicas de Paraná.
Atención, chicas de Paraná y zonas aledañas, se va a formar un equipo de primera división y un equipo juvenil. Tienen los dos que ser dotados, obviamente, de toda la logística correspondiente para jugar los campeonatos que correspondan, sean nacionales o regionales, y si logran eso, Patronato va a estar en primera. Y te quería comentar brevemente lo de la selección.
Te pregunto una cosa, que uno le entra a la cabeza, y bueno, va a jugar en la B, eso es una complicación en muchos sentidos, es una exigencia, y a la vez cobran una guita por haber ganado la Copa.
Millones y pico de dólares por la Copa Libertadores, por la participación en la Copa Libertadores.
Claro, eso... Por supuesto es muy difícil, que aparte no es tu métier, pero eso le permitirá a Patronato armar un equipo, ahora tiene que armar esta logística, armar un equipo competitivo, algo por el estilo, ¿cómo te lo imaginas?
Lo ayuda muchísimo, porque fíjate que es distinto a cualquier otro que haya... Aldo Civi, por ejemplo, si no pone la plata Moscusa, que es el presidente, o algún sponsor muy fuerte, Aldo Civi no puede tener la chance que tiene Patronato, que tiene 3 millones y pico de dólares de más, que para Boca o para River no existiría eso, sería un porcentaje de una venta de un jugador importante. Pero para Patronato, en un obviamente, en un Nacional B, que es un equipo, es una participación donde hay equipos que tienen muy bajo presupuesto, puede llegar a pelear. Pero qué dicotomía se le presenta a Patronato, porque tiene que formar un equipo para la B Nacional, pero también tiene que tener un equipo competitivo para la Copa Libertadores, que no lo va a tener, porque ni a los grandes de Argentina ya están pudiendo parangonarse con Flamengo o con Paranaense o con Palmeiras. Digo Flamengo-Paranaense porque el sábado último Flamengo se consagró campeón con gol de Gabigol de América y teniendo muchos millones de dólares de diferencia con respecto a cualquier equipo argentino que se precie de ser candidato a la Copa. Así que va a ser difícil, pero lo va a tener que armar. Lo dijo su presidente. Vamos a armar el mejor equipo posible y tratar de convencer a Saba, que no se sabe si se queda.
Claro, qué interesante eso. Y claro, uno dice, claro, por ahí en la Copa es muy complicado, pero por ahí te la diferencia si te toca un grupo liviano en el sorteo.
Sí,
no tenés cierta chance de salir segundo y pasar. Sí. Porque ahí también hay una guita, aparte de lo que es lo deportivo y
sí,
la fiesta.
Sí, te entiendo. Podés jugar hipotéticamente. Te toca un equipo boliviano, Sporting Cristal.
Claro.
Y un equipo fuerte, ponele, de Brasil. Y por ahí tenés aspiraciones de ser segundo. Y si sos segundo, ya hay 1 millón más.
Claro.
Que 1 millón, insisto, para Patronato es una barbaridad.
Y para la gente una fiesta.
Claro. Para la gente fue una fiesta ayer y va a ser cuando regrese, evidentemente, lo que signifique toda la semana van a festejar porque lo han venido diciendo. Y simplemente para terminar
La enfermería.
Hay una buena noticia que es la de Ángel Di María. Di María está recuperado. Ya no tiene el alta médica, pero sí ya ha comenzado a entrenar con sus compañeros de la Juve y me parece que es el jugador más importante de los que estaban lesionados. Después hay otros. Al que se lo espera hasta el último momento es a Paulo Dybala.
Ajá.
La gente se pregunta, ¿tiene que llevar el técnico a Dybala o no? Bueno, qué sé yo. A mí, si me preguntan, sí. La lista prácticamente está cocinada. Si los jugadores que están lesionados vuelven bien, como ahora se lesionó Lo Celso, pero dice que va a volver porque tienen lesiones que son de 14 o 15 días y el Mundial empieza dentro de 3 semanas, me parece que todos los lesionados van a estar dispuestos para estar entrenando con Scaloni la parte final de lo que es el comienzo del Mundial para Argentina, que será dentro de 3 semanas nada más. Pero lo importante es lo de Di María, digo, porque Di María junto con Messi y con Lautaro Martínez será el terceto ofensivo que va a presentar Argentina en el Mundial, ¿no? Y después, si vos me preguntaras por una sorpresa que yo metería en la selección como cuña de último momento, Giovanni Simeone.
Ajá.
Giovanni Simeone viene metiendo muchos goles en el fútbol italiano, es un jugador más parecido a las características de Lautaro Martínez que de Julián Álvarez,
claro.
Y me parece que falta un jugador de esas características en la selección para reemplazar eventualmente a Lautaro. Así que ese es el que yo podría. Y está preseleccionado, por otra parte. Hay una lista de casi 50 donde está preseleccionado.
Hay una lista medio amplia que la que está Simeone, que pasó por River, que jugó en River.
Sí. Con poco suceso porque jugó muy poquito.
No, jugó muy poco, sí, no tuvo tiempo. Hay jugadores,
no tuvo tiempo.
Digo, el otro día me preguntaba un pariente, alguno, un, de la juventud de mi familia que no le gusta mucho al fútbol, dice, ¿quién es Guido Rodríguez? Yo no lo conozco. Digo, yo casi tampoco, aunque jugó en River. Claro. ¿Cuánto jugó Guido Rodríguez en River? No sé, 15
es
partidos.
Es como el caso, Mario, de Lucas Ocampos.
Claro.
Lucas Ocampos jugó los 38 partidos de River en la Primera Nacional,
sí,
y no debutó en Primera.
Claro.
O sea, lo vendió River y no llegó a debutar en Primera cuando River ascendió.
Claro, y ese era un jugador muy lucido.
Muy lucido. Por eso está también...
Claro, y lo que vos decís me parece súper interesante, esto que decís, las características de Lautaro, más o menos no las tiene nadie, porque no las tiene Julián Álvarez, que es un jugador de características muy peculiares, pero tampoco los Correa son como él.
No, no. Y yo pondría, en lugar de uno de los Correa, a Giovanni Simeone.
Ah,
porque ahí me parece que hay una característica definida parecida a la del Toro Martínez.
Gustavo, tengo entendido que hasta una semana antes del Mundial Messi va a estar jugando en el PSG.
Sí,
¿eso
sí,
es así?
Sí.
Porque recuerdo la época de Menotti que un mes antes ya estaban concentrados.
Lamentablemente sí.
Es una locura.
Van a tener que tenerlo entre algodones, pero no solo Messi, sino que todos los jugadores argentinos que participan en la Champions van a estar jugando 8 o 9 días antes del comienzo de la competencia mundial. Messi viene bien, afortunadamente viene bien, no está golpeado, está en uno de los mejores momentos de su carrera, así que Dios quiera que el técnico del equipo parisino lo deje afuera de la última convocatoria.
Y de acá hay tiempo, pero haciendo un mix entre Scaloni y Vergara, ¿cómo formaría, sabiendo la Scaloni, porque no le vas a armar a 11 jugadores, pero sabiendo lo que dispone y lo que a vos te parece dentro de disponible, ¿cómo imaginarías a Argentina? Y aún mencionando esto, un primer suplente, alguien que te gustaría que entrara en el segundo tiempo.
Mi equipo sería Dibu Martínez en la valla,
Argentina.
Nahuel Molina, primer central el Cuti Romero, que se lo ha sabido ganar de manera notable, segundo central Otamendi, que ha sabido ganarse también después de alguna reprobación la titularidad, y para mí el 3 es Acuña. En la mitad de la cancha yo coloco a Enzo Fernández. No me preguntes de qué, si lo coloco de interno o de 8, pero lo pongo a Enzo Fernández porque me encanta ese jugador, junto con Paredes y junto con Lo Celso. Y arriba, el tridente que te mencioné antes. Messi, Lautaro Martínez y Di María. No va a haber muchos cambios con respecto a eso. Obviamente, por ahí Enzo Fernández no va a ser titular en la mirada o en la visión de Scaloni, pero sí va a ser mundialista. Me parece que se lo ha ganado con creces ese puesto, aunque sea 23º puesto de la nómina. Lo tiene y habrá que ver los arqueros, porque se ha recuperado Musso, uno de los arqueros que habitualmente le han tenido en cuenta, está recuperado también, y habrá que ver si son Dibu Martínez, Armani, y el tercer arquero, que para muchos es Rulli, podría ser Musso, y por qué no, podría ser Rossi o Armani. Armani sí, ya está.
Y
el tercero, Agustín Rossi, que bueno, es una taja penal, es que en Boca todavía están pensando por qué no lo pusieron el otro día frente a Patronato.
Está bien, y una cosa, ¿no pusiste a De Paul en ese equipo titular?
Vos sabés que De Paul, por los problemas que está teniendo últimamente con el Giovanni Simeone, yo me gusta mucho Enzo Fernández. Eso, pero
a mí me encanta Enzo Fernández.
Pero De Paul lo pongo ahí como si fuera Enzo Fernández o De Paul. Es un gusto mío.
No, está muy bien lo que decís. Es interesante. Aparte, a mí me parece un jugadorazo Enzo Fernández, inteligentísimo.
Fue elegido como el mejor jugador de Portugal el último mes. O sea, está haciendo todos los deberes para estar en el Mundial.
Así que bueno, Gustavo Vergara, vamos a seguir con esto. El lunes que viene todo mundial, basta.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Por eso hoy quiero brindar por los fracasos. amor. Todo lo vi sin esperar, era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir. Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta.
Versión de Soledad Pastorutti con Lito Vitale de Se me ha perdido un corazón, un clásico de Gilda.
Buenas tardes, José, de acá de José Cepá. Ahora lo entiendo a Macri, ¿eh? Ahora después de las elecciones de Brasil lo entiendo. Y contra mis pensamientos. Cuando dijo, el que se tenga que morir, que se muera. Ahí tenés Brasil. Le importó un cuerno llevarse 1,000,000 y pico de compatriotas brasileros a Bolsonaro.
Para el jueves solicito, celebrando la victoria del compañero José Ignacio Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, en versión de Gaetano Veloso, la primera versión, porque creo que hay otra más reciente, de cuando él era joven.
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870, si no, nos escriben un WhatsApp. 113-870-7485. Hasta las 5 de la tarde seguimos con ustedes en Gente de a Pie, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y un montón de radios de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
La influencia de Brasil y en la Argentina, narrada por Sergio Viñeschi, te escuchamos.
Bueno, si uno va a una estación de servicio Petrobras,
sí.
Si uno consume una cerveza Quilmes que tiene propagandas tan nacionalistas de la selección argentina, son brasileros todos esos. Pepsi, las sábaras Arco Iris, las zapatillas Topper, la empresa Alpargatas, Loma Negra, todo eso brasilero. Brasil maneja 6 de los rubros más rentables de la Argentina, de la economía argentina, son de empresas brasileras. Y la influencia que tiene Brasil en nuestra historia es enorme. Yo creo que cuando leemos los libros de historia, a veces Brasil queda como una especie de eco lejano. Sin embargo, es absolutamente fundamental. Para empezar, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1763 tenía como objetivo expreso frenar la influencia portuguesa. Por eso hicieron un virreinato lejos de Perú, que era el que estaba, lo hicieron en el Río de la Plata, englobando a Paraguay, a lo que después va a ser Uruguay, a la Argentina, con la idea de frenar esa influencia, porque si esa influencia seguía creciendo, España iba a perder el Río de la Plata. Y durante todo el siglo XIX, Brasil tiene por lo menos tres intervenciones que son cruciales en nuestra historia, que cambian el rumbo de nuestra historia. Para empezar, la guerra entre Argentina y Brasil, 1825-1828. ¿Cómo termina esa guerra? Se supone que termina con un triunfo de Argentina, pero en la mesa de negociaciones, Brasil siembra las condiciones en las que se firma, porque había invadido la banda oriental. Esto le sirvió, por ejemplo, le ocasionó a José Gervasio Artigas el fin de su carrera política. José Gervasio Artigas terminó sus días refugiado en Paraguay, no pudo enfrentar más a la influencia de Buenos Aires, porque lo derrotaron el imperio brasilero, y después lo derrotaron también, digámoslo, un par de caudillos federales argentinos. Pero después de ese acuerdo, 1828, un diplomático inglés, Lord
Ponsonby.
Muchas gracias, Mario. Porque podía haber estado un rato acá.
Sí, sí, después tengo una frasecita para citarte.
Bueno, yo tengo una, sí. Que es, después de la creación de la República de Uruguay, colocamos un algodón entre dos cristales.
Tal cual.
¿Esa era?
Sí.
Y bueno, no creo que haya dicho nada más interesante que
no,
eso.
No, no, Arturo Jauretche dijo algo. ¿Viste esos tipos, son cosas callejeras que ahora, o sea, esos que jugaban a poner una bolita abajo de dos cascaritas de nuez?
Para ver dónde
prestidigitado, te hacían apostar en la calle, ponían una bolita nuez, te movían, claro. Había dos opciones. Sí. Te la movían, vos estabas seguro dónde está, no era. No era. Decía que Don Ponsonby era uno de esos, que te hacían jugar así.
Te hacían jugar, bueno. Sí. La creación de la República de Uruguay, justamente en contra de la voluntad expresa de Artigas, pero, ustedes fíjense lo que son las carambolas históricas, 1828, se firma ese acuerdo, vuelve el ejército argentino que estaba luchando contra Brasil, que estaba comandado por Lavalle. Lavalle considera que el que firmó ese acuerdo, que fue Dorrego, era un traidor, lo convence a Lavalle de fusilar a Dorrego, y eso, como efecto dominó, da otras cosas, entre otras, la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder. Pero, primera intervención brasileña, saca del juego a un gran caudillo como Artigas. Segunda, 1852, la famosa batalla de Caseros. Urquiza derrota a Juan Manuel de Rosas. No lo hubiese podido lograr sin el dinero del imperio brasilero y la cantidad de soldados que mandaron. Este es un segundo elemento importantísimo, la derrota de Rosas, nada más y nada menos. Y unos 12, 13 años después, 1865, está gobernando Bartolomé Mitre, se le declara la guerra al Paraguay, la llamada guerra de la triple, bueno, triple infamia decían los, era la triple alianza, la guerra de la triple alianza, en que Brasil, Argentina y Uruguay combaten contra el Paraguay entre 1865 y 1870, y ahí es fundamental el rol de Brasil. Entre otras cosas, primero porque se queda con gran parte del territorio paraguayo, hasta el día de hoy, y segundo, porque según todos los relatos de época, eran feroces, pero feroces los soldados brasileros con respecto al pueblo paraguayo. Recordemos que gran parte de los caudillos federales y la gente del interior de la Argentina no estaba de acuerdo con esa guerra, se sentían más cerca del Paraguay que de Mitre, sin embargo, ahí nuevamente la influencia brasileña fue decisiva, 1870 es como que termina de consolidarse el modelo agroexportador argentino de la mano de este apoyo. Ya entrados en el siglo XX, hay algo que es muy interesante, el mismo año del golpe de Estado, el primer golpe de Estado que hubo en la Argentina en 1930, hubo también un golpe en Brasil, pero que se llamó Revolución, porque ahí participó Getúlio Vargas, y a partir de ese momento pasó lo inverso de lo que estaba pasando en la Argentina. Getúlio Vargas, que era un militar, que hizo un golpe de Estado, que luego fue a las elecciones y las ganó, un caso parecido a Perón en 1943 con el golpe y luego las elecciones las que ganó, fue el primero que impuso en Brasil un Estado que intentó beneficiar a los sectores populares. Incentivó la formación de sindicatos, generó empresas públicas, generó apoyo a la educación pública, etcétera, etcétera. Y hasta Lula, Getúlio Vargas había sido el político que más había hecho por el pueblo brasilero de toda su historia. Hasta Lula digo porque me parece que lo de Lula supera cualquier otra referencia. Pero es importante saber que durante todo el siglo XX, la principal hipótesis de conflicto militar que tuvo la Argentina era Brasil. Era Brasil. Hay una investigación muy buena que hizo Grinson, Alejandro Grinson, con respecto a cómo es la vida en esa frontera. Y hasta casi la década del 70, miren, todo el siglo XX, la Argentina no quiso construir, en forma consciente, no quiso construir puentes sobre el río Paraná. ¿Por qué no quiso construir puentes sobre el río Paraná? Hubo que cruzar en balsa. Yo cuando era chico cruzaba en balsa para ir a visitar a mis abuelos, porque la hipótesis era que una invasión brasilera iba a utilizar esos puentes y iban a llegar rápidamente con tanques a la ciudad de Buenos Aires. Por eso, la primera obra de ingeniería que une a la Mesopotamia argentina con el resto de la Argentina se da recién en 1969 con el llamado túnel subfluvial. El túnel subfluvial, que se llama Raúl Uranga Carlos Silvestre Begnis, creo que nadie sabe que se llama así, pero es el túnel subfluvial que une la ciudad de Santa Fe con Paraná, recién 1969. 1973, Puente General Manuel Belgrano une Resistencia con Corrientes, y 1977 se hace el llamado Puente de Zárate Brazo Largo, es decir, ya con la última dictadura y recién en esa época se empieza a animar a construir esos puentes, porque en realidad empieza recién ahí a dejarse la idea de que Brasil, más que un vecino con el que se podían construir cosas en común y que la frontera podía ser algo para unirse, era una amenaza militar, porque además hubo muchos momentos en que Brasil y Argentina compitieron entre sí por quién era el país referente de la región. De hecho, durante el gobierno de Perón, Perón intentó formar lo que se llamaba el ABC, ABC Argentina, Brasil, Chile, y las negociaciones avanzaron bastante y hubo acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. Creo que eso terminó de naufragar por su propio peso y después, bueno, el golpe de 55 interrumpió todos esos modelos. Ahora, entre Argentina y Brasil sumados, el 22% de las exportaciones argentinas son Brasil y China. Brasil y China. A veces el principal socio comercial de Argentina es Brasil, a veces es China. La diferencia es que lo que se le vende a China nos reprimariza a nosotros. Nosotros lo que le vendemos a China son productos agropecuarios, como siempre hemos vendido. Sin embargo, a Brasil se le venden automóviles, se le venden plásticos, se le venden productos muchísimo más elaborados, vinos, productos más elaborados que favorecen un desarrollo industrial. Tener una relación con Brasil, en cierta forma, nos industrializa. Pero miren cómo se revirtieron las cosas. Para el año 1930, la Argentina, la economía argentina, era el doble que la de Brasil. El doble de poderosa que la de Brasil. Ya para los años 80, la economía brasilera era cuatro veces mayor que la argentina. Brasil tomó esa ruta en 1930 y no paró de desarrollarse en forma industrial. Argentina tuvo todos los vaivenes que conocemos. La última anécdota, Alpargatas es argentina. Topper la inventó Alpargatas. Topper fue en 1986 la marca oficial de la camiseta de la selección brasilera. Hoy en día, Alpargatas y Topper son brasileros. La influencia es enorme, es mutua, es permanente, pero me parece que históricamente mayor a la que estamos teniendo en cuenta,
Mario. Está muy bien lo que contaste. Te agrego apenas dos detalles. Uno casi la guerra con el Paraguay, ¿no? ¿Qué momento que en la Argentina hubo sentimientos patrióticos encontrados, por cierto, en una sensibilidad de ciertos sectores, intelectuales, dirigentes políticos, figuras que se oponían a la guerra con el Paraguay por su carácter sangriento, y ahí hay una pieza hermosa que aún nosotros nos enseñaban en la escuela, no la terminaban de enseñar del todo, en la escuela Sarmientuda me la enseñaron a mí, ojo, en la escuela pública argentina, enseñaban la Nenia de Carlos Guido y Hispano, en la que contaba precisamente la ferocidad de los brasileños que vos referiste, Sergio, narrada por paraguayos. la famosa Nenia, que le gustaba tanto a Julio Cortázar, otro día cuento. Dice, comienza diciendo, llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Y una joven paraguaya en idioma guaraní dice, lo mataron los cambá, que son los negros, lo mataron los cambá no pudiéndolo rendir, él fue el último en salir de Curuzú y Humaitá. O sea,
está diciendo todo de memoria, Mario Guaraní.
Sí, 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 bueno, si no, y así después la pifia también, así después manda al córner, bueno, no importa. Pero esto está bien, esto creo que está bien contado, y ese es un poema hermoso en que habla del dolor y de todo esto, y de la herencia, y la crueldad que se atribuye a los argentinos. Tampoco uno no cree que en las guerras haya muchos humanistas o muchos altruistas o cosas así, pero bueno, esto lo escribió un argentino hablando en nombre de los paraguayos, una cosa conmovedora. Y otra cuestión que es súper interesante, que vos la comentaste muy bien, era esto, la hipótesis de conflicto. Que presidía la cabeza de los milicos, sin duda, pero también de muchas fuerzas políticas argentinas. Los desarrollistas pensaban así, porque pensaban, aún aquellos que tenían una mirada más o menos amplia, que por ahí la tenían, pensaba mucho en términos de mucha competencia con Brasil. Entonces, bueno, hay que cerrarse, pues estos tipos, qué sé yo. Y entonces, lo que vos dijiste, no se tendían puentes, lo que contaba Alejandro Grimson muy bien. Las vías de ferrocarril, trocha distinta, claro, para que no llegaran los trenes desde Brasil. O sea, desde Brasil, para que no llegaran los trenes. Otro dato a la pasada. El Estado argentino le paga, no a todos los sacerdotes de ninguna manera, al sacerdote de la Iglesia Católica, no a todos, algunos. ¿Entre otros a quién? A los párrocos de frontera. ¿Por qué? Porque están pensados, es una ley de Onganía, están pensados ¿para qué? Para combatir la incidencia brasileña. Las radios de frontera, que hablen cualquier cosa menos el idioma común, ¿viste? Menos el idioma común, menos guaraní, menos, y en Brasil. Y esa idea tan loca, eso sí fue una política de Estado. ¿Qué es una política? No es una política, de Estado, la democracia, que empezó con Alfonsín, terminando el conflicto de límites con Chile, que el Mercosur, primero el Mercosur, que fue un acuerdo político, no nos peleemos más, terminémosla, vamos inventando. El Mercosur de los mercaderes de Menem, que era el Mercosur, pero el Mercosur era igual, era hagamos negocio, no jodamos, seamos como los europeos, hagamos negocio, ¿qué? Capitalista, dale. Pero algo, no vamos a andar peleando. Menem tampoco era belicista, es decir, el belicismo, no, no hablo de Gustavo, el belicismo se acabó como política de Estado en la Argentina. Claro. Y ahí apareció, entonces, decir, bueno, Sarney, Alfonsín y Lula, ¿quién era? No digo que era lo mismo, pero hay un tramo de continuidad muy importante.
Sí, dos anotaciones. Primero, nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi y José Hernández se opusieron a la guerra del Paraguay, como para que veamos que eso no era una guerra de Argentina, sino de una facción de la Argentina. Y segundo, Argentina y Brasil, si se unieran, son la mitad del territorio de América Latina, la mitad de la población de América Latina y la mitad de la riqueza de América Latina. Brasil solo representa el 60% del PBI de todo América del Sur. Vaya si conviene que nos llevemos bien con Brasil, Mario.
Sergio Viñeschi, gracias.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacuna. Más info en argentina.gov.ar/activavacuna. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de RTA tiene que promover un código de ética? ¿Sabías que en Radio Nacional venimos debatiendo desde hace 5 meses para crear el primer código de ética de la radio argentina? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. Ya escuchamos a especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia, también de UNESCO y Naciones Unidas. La radio es tuya. Queremos escuchar tu opinión. Esperamos tu aporte hasta el 31 de octubre en radionacional.com.ar. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Algunos mensajes antes de la despedida. Rubén Héctor Sánchez de Neuquén dice: compañeros, como siempre, un placer escucharlos a ustedes, pero sin detrimento de ese placer, una observación. 275 miligramos de azúcar en sangre luego de escuchar a Soledad con el tema de Gilda, se me ha perdido un corazón. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero
¿cuánto?
Pero para mí estuvo bueno el tema. Me gustó la versión.
A mí me gustó, no sí. Sé qué, y 275, perdón, sí, yo mi ignorancia, esperamos otro mensaje, tal vez mañana, que nos cuente cuál es la significación de
200. Yo le pregunté si era bueno, pero no me contestó.
No te contestó. No, quedamos ahí dudando, no sé qué, porque aparte, bueno.
Más mensajes. Pocho dice: el 7 de marzo de 1827, el pueblo de Carmen de Patagones derrotó la escuadra brasilera que vino a invadir el fuerte del Carmen. La Patagonia hubiera quedado en manos de Brasil, porque las fuerzas de Buenos Aires estaban a 1000 kilómetros. En la iglesia de Patagones están las banderas trofeo de aquella batalla del 7 de marzo, y también hace referencia a este intento de invasión o invasión de Brasil a Carmen de Patagones, Guillermo.
Y después viene la competencia futbolística que
por supuesto,
que es sustancial, que y que es todo y qué sé yo. Un detalle más de la magnitud de Brasil para Sergio, y eso me lo enteré, oyentes avanzados me lo han escuchado, y aparte no tengo forma de plantearlo que sea sorpresivo. Pero bueno, porque la mejor forma es sorprender, no lo hice bien, pero bueno, ya está, esto no lo aprendí como la niña en el secundario o en el primario. ¿Cuál es el país que tiene el límite más grande con Francia? Brasil. Porque por la Guayana Francesa. La magnitud de Brasil, que limita con casi todos los países de la región, creo que menos con Chile, tiene una frontera ahí gigantesca, porque la Guayana Francesa es muy larguita, como son un poquito esos países que tocan el Pacífico, como son... Y Brasil es gigantesco. Y entonces, como Francia no es tan... Francia es un país europeo, bueno, de mediano porte, pero no es tan grande, no es tan extenso como nuestro país. Y entonces eso es una cuestión. Que aparte eso significa varias cosas. En la práctica, alguna vez conocí, eso me enteré, digo, lo confieso, porque es una pequeña rareza, alguna vez hubo acá algún embajador francés más vinculado a un gobierno más afín con la Argentina, qué sé yo, no voy a decir nada. Cuando estaba Hollande, digamos, claro, que era, ¿viste? Algo había, que si el embajador era más afín todavía, ¿no?, que Hollande, porque bueno, era así. Y el embajador me contaba que tenían un problema con los inmigrantes que pasaban, porque de pronto, si vos pasás esa frontera, que obviamente no tiene una gran custodia, ¿viste?, que va a tener la Guayana Francesa una gran custodia en miles de kilómetros al lado de Brasil. Entonces los ñatos que entraban, y entraban, se conseguían un laburito, ligaban, viste, lo que los yanquis llaman la green card o alguna cosa, o casaban con alguien, metían novia, qué sé yo, y empezaban a conversar sobre la nacionalidad o alguna macana, y los franceses, que por un lado son bastante discriminadores y difíciles, y por el otro son un tanto legalistas, se tenían que amacar. En todo caso era un tema esa migración, claro que también existe, por cierto, en otros lugares, pero que Francia no tiene tanto en Europa, porque Francia no está en las entradas como España o Italia, claro, que están a la entrada de los migrantes que vienen de la zona mediterránea, de África, ¿no? Es decir, Entonces, fíjate, ¿no? Cómo es el mundo y qué curioso. Y claro, y todo va por la dimensión de Brasil. Que es cierto, lo que vos contaste, vos dijiste una referencia que era muy importante, que era, a fines del siglo pasado, la Argentina multiplicaba largamente el potencial de Brasil, pero ese potencial era un potencial que alguna vez decía, un potencial dormido, porque un país que tiene ese tamaño y esa población, en algún momento, esto pasa, cuando tienen vacunas, cuando tienen un poco de camino, cuando tienen un poco de industria, bueno, te matan con la población, es obvio. O sea, es decir, impone, la geopolítica todavía existe y eso impone mucho. Entonces, a veces cuando se habla de los destinos de Argentina y qué sé yo, mostrame un país de 40 millones de habitantes, 45 millones de habitantes, que sea una potencia en un contorno que no sea de potencia. ¿No? ¿Dónde? Pero bueno, son cuestiones para hablar. Otra que le dejamos a Gustavo, no lo queremos comprometer hoy, no lo queremos meter en lío, te lo cuento en confidencia porque el programa está terminando y si estamos por línea privada, nosotros tenemos un portal de apuestas ilegales, pero no le contamos a nadie. Y nos tenés que asesorar un poco porque queremos hacer apuestas un poco sofisticadas, porque apostar a favor de Argentina está bueno, pero hay que hacer un poco más sofisticado.
Para poco igual.
Así que la semana que viene, o la otra, vamos a empezar, bueno, no queda tanto. ¿Cuándo te vas vos a Qatar, nos decía?
El 18 de noviembre.
El 18 de noviembre, para estar...
Una mala noticia, de último momento. Bueno. Giovanni Lo Celso tiene una lesión muscular, así que no se sabe si va a estar en el debut.
Ajá, mira vos.
No se sabe si va a estar en el debut, porque lesión muscular es mínimo 3 semanas, y estamos hablando del comienzo del Mundial ya. Y además puede... prorrogarse, ¿no? La lesión en cuanto a su cura.
Va a estar sin fútbol.
Y entonces...
Va a estar sin fútbol. Puede ser que se pierda el primer partido.
Entonces, viene de volea la pregunta del estribo para Vergara. ¿A quién pondrían entre...
De Paul, entonces.
De Paul.
De Paul Fernández Lo Celso.
Ya está. No, Lo Celso no. De Paul Fernández Paredes.
No, de Paul
Paredes.
Fernández Paredes.
He hecho. Que es un mediocampo espléndido.
Sí, sí. Motini.
¿Qué? No, es un mediocampo espléndido, mirá qué bueno contar con todo esto. Bueno, nosotros empezamos a irnos, vamos a volver.
¿Cuándo empieza la agencia a funcionar?
La agencia funciona todo el tiempo, lo que pasa no te puedo decir quién la regentea ni nada, no, porque yo dejo manos limpias.
Yo manos limpias,
pero nosotros tenemos, con Lula hemos ganado unos pesotes. Hay algo que nos limita y nos restringe, salvo para hacer apuestas laterales, que es el conductor, por nosotros hacen lo que quieren con su plata. El conductor le gusta timbear, pero no tiene corazón para apostar en contra de lo que ama.
Claro.
O sea, yo no apuesto a que River pierda, yo no apuesto a que pierda la Fuerza Nacional y Popular, en ese caso me retiro. Ya está, basta, qué sé yo. No se hace guita con eso, está mal. Sí, eso está mal. Una cosa es hacer guita, otra cosa es lo ilegal.
La ética del apostante.
La ética de la timba es fundamental. Es así, la timba no se mancha.
Muy bien.
Despedida con música.
Con Mavi Díaz y la Folkis, que van a hacer Duelos y Quebrantos.
no.